conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes.
Comenzando en el día de Pentecostés, después de la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre Celestial, los apóstoles de Cristo y algunos otros cristianos hicieron muchos prodigios y milagros de diferentes clases. Tal vez recuerda usted que en el día de Pentecostés, los apóstoles del Señor recibieron poder del Espíritu Santo para hablar en idiomas que nunca habían estudiado. Había personas de muchas diferentes naciones presentes, y los doce apóstoles, por medio del poder del Espíritu Santo, hablaban en la lengua de cada una de estas personas presentes. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8. Unos días más tarde, los apóstoles Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo que pedía limosna en la entrada al templo judío en Jerusalén. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hechos 3, versos 6 al 8. La historia de la iglesia en el primer siglo también nos revela que un evangelista cristiano llamado Felipe salió a predicar el evangelio en la ciudad de Samaria e hizo muchas señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8, verso 7. El apóstol Pedro tuvo la oportunidad de manifestar el poder y la gloria de Dios por resucitar a una cristiana fiel que había fallecido. Cuando le contaron de la muerte de Dorcas en Joppe, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hechos capítulo 9, versículos 40 al 41. De esta manera, se cumplió la promesa que Jesús había hecho a sus apóstoles en la noche que precedió a su muerte. Les había prometido, conforme a Juan 14, verso 12, «De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también». Imagínese, estos discípulos del Señor habían recibido poder para hacer las mismas obras milagrosas que Jesús había hecho mientras anduvo en este mundo. ¿Sanó Jesús a un cojo en un instante? También lo hicieron Pedro y Juan. Fue una sanidad clara, instantánea y completa de una enfermedad física. ¿Echó fuera Jesús a los demonios? También lo hicieron ellos. ¿Y qué de aquel milagro sin igual, la resurrección de los muertos? Los apóstoles hicieron lo mismo con el poder de Cristo Jesús que obraba en ellos. Verdaderamente, se había cumplido la promesa del Señor: «Las obras que yo hago, Él las hará también». No eran obras parecidas a las de Jesús, eran iguales. ¿No le parece maravilloso? Pero Jesús prometió algo todavía más maravilloso en aquella noche en el aposento alto. Les dijo en Juan 14, 12, De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús no solamente prometió que los apóstoles iban a hacer milagros iguales a los que él hizo, y ya vimos que esta promesa se cumplió. También les dijo que iban a hacer obras mayores que estas, y aún mayores hará, declaró Jesús. Estas obras mayores son las que nos interesan ahora. ¿Cómo podremos pensar en alguna obra más grande que los milagros de nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá algo más maravilloso que la restauración de la vista al ciego de nacimiento? ¿Habrá algo mayor que la resurrección de Lázaro? La respuesta es sencillamente que sí. Para aclarar el significado de esta maravillosa promesa de obras mayores, quiero valerme de otro pasaje en el Nuevo Testamento que también habla de mayores obras. Se encuentra en Juan 5, versos 20 al 21. Jesús dijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5, versos 20 al 21. En este pasaje, Jesús también menciona estas mayores obras, obras más grandes que las señales y prodigios que Jesús hizo cuando anduvo entre los hombres. Y el Señor nos aclara que estas obras mayores tienen que ver con dar vida a los muertos. Pero si leemos más adelante, veremos que no se refiere exclusivamente a la resurrección de los que están en las tumbas, sino a una resurrección espiritual, vida nueva para aquellos que están muertos en sus pecados. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Juan 5, 24 y 25. Esta resurrección es del Espíritu del hombre. Más adelante en Juan 5, versos 28 y 29, Jesús también habla de la resurrección de los cuerpos en el día final. Pero esta resurrección, esta obra maravillosa, se logra ya. Viene la hora, y ahora es. Es para nuestro tiempo. Es una resurrección que viene a todos aquellos que oyen las enseñanzas de Jesús, creen lo que Jesús les dice y hacen lo que Jesús les manda. Es vida eterna por medio de la obediencia a la palabra de Jesús. Las enfermedades físicas son terribles. Es triste ver a personas sufrir por un cáncer maligno que ha invadido su cuerpo y que poco a poco les agota todas las fuerzas y les atormenta con dolor constante. Pero esta angustia no es comparable con el tormento eterno causado por el pecado. La peor enfermedad en todo el mundo es el pecado. El pecado hace lo que ninguna otra enfermedad, dolor ni problema puede hacer. Nos separa de Dios. El dolor de las enfermedades físicas es por unas horas, meses, o en algunos casos varios años. Pero el dolor causado por el pecado es eterno. En los casos más extremos, el dolor de las enfermedades físicas es eliminado por la muerte física. Hay esperanza siempre de algún alivio, pero no hay ninguna esperanza de alivio del tormento eterno. Nunca, de ninguna manera. Juzga usted, ¿cuál obra es mayor? ¿La sanidad del cuerpo o la sanidad del espíritu? ¿Cuál es más importante, la salud o la salvación? ¿Quién necesita con más urgencia la ayuda de Jesucristo? ¿El que tiene 38 años de estar enfermo o aquel que tiene 38 años de estar muerto en sus delitos y pecados. Jesús tuvo que usar un gran poder para sanar a aquel hombre, pero el poder que Cristo usa para dar vida a los muertos por causa del pecado es mucho más grande. Este poder es su palabra, el Evangelio de Cristo. Y es por medio del poder del Evangelio que Jesús podía prometer que sus seguidores harían estas obras mayores. Lo más grande que hicieron los apóstoles de Jesús no eran los milagros de sanidad ni otros prodigios que hicieron, aunque el poder de hablar en lenguas manifestado en el día de Pentecostés era fantástico. No era tan fantástico como lo que sucedió después. Pedro predicó en lenguaje sencillo el maravilloso mensaje del Evangelio de Cristo. El resultado fue que unas 3,000 personas creyeron en Jesús, se arrepintieron y fueron bautizadas para perdón de los pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 2. Pero no termina allí porque lo hicieron una y otra vez en la ciudad de Jerusalén y de ahí a Samaria y al resto del mundo. Pecados fueron perdonados, personas recibieron su salvación, multitudes de personas, miles y miles de personas recibieron la dádiva de Dios, vida eterna. Es triste, pero por lo general la gente de nuestro tiempo se interesa más en las obras interiores, las señales. Son como los judíos del tiempo de Cristo y Pablo, buscan señales. Pero se interesan muy poco en la obra mayor, la salvación eterna. Esta obra fantástica puede realizarse en su vida. El poder del Evangelio de Cristo no ha cambiado. Sigue siendo la voluntad de Dios ofrecer vida eterna a todos los hombres por medio de Jesucristo. ¿Permitirá usted que Cristo obre en usted esta obra sin igual? Usted debe confiar en Jesús, creer que es el Cristo, el Hijo de Dios. Debe arrepentirse de corazón, confesar públicamente su fe en Cristo y ser bautizado. Sí, bautizado, sumergido en agua. Porque es en el momento del bautismo que Dios ha decidido realizar el milagro de la vida nueva y el perdón de los pecados. Y luego, usted como discípulo de Cristo tendrá el privilegio de ayudar a otras personas a conocer este maravilloso poder de Dios. Si desea que Cristo obre maravillosamente en su vida, escríbanos hoy mismo.
Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme.